Hoy vamos a hablar de uno de los mayores desconocidos para la ciencia, el cerebro. Puede que también para nosotros mismos sea un desconocido, veremos a ver si tiene más potencial del que estamos empleando. Esperemos que sea así. Tenemos en nuestras manos una especie de guía que recoge los últimos descubrimientos científicos en torno al cerebro y los aplica a nuestra dieta. Se llama La dieta del cerebro, así se llama el libro escrito por el médico y divulgador Antonio Palomar, que es autor también de La despensa de Hipócrates, La sabiduría de Igea o Alimentación inteligente, cocina saludable. Estrella Purua, hoy aprendemos a cuidar nuestro cerebro a través de la dieta.
Sí, aprenderemos cuáles son esos alimentos prohibidos, los no tan saludables, entre los que estarían ese sugar y ese sweet que mencionaba la canción, seguramente. Aquellos y también aquellos alimentos de los que podemos abusar, entre comillas, si es que queremos tener un cerebro en forma, libre de ictus o demencias como el Alzheimer. Hipócrates decía aquello de que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Pues eso es un poco de lo que trata de aplicar este libro. Según el doctor Palomar, el cambio de alimentación y hábitos influyen en un 80-90% de los ictus y en un 30-40% de las demencias y el Alzheimer. Y destaca que vivimos en el llamado entorno, atención Miriam, obesogénico.
Obesogénico.
Ahí vivimos nosotros.
Está con las cejas apretadas, pero no parece que corrija de momento. Veremos a ver.
Sí, eso es. Supongo que se refiere a que, bueno, nuestro estilo de vida nos empuja, aunque no queramos, a la obesidad. Nuestro trabajo y ocio son cada vez más sedentarios, cada vez se cocinan menos, el nivel de estrés aumenta y todo este modo de vida insana influye en nuestro cerebro y no para bien.
Está con nosotros aquí Antonio Palomar, médico y divulgador sanitario y autor de La dieta del cerebro. Hola Antonio, egunón.
Egunón.
Bueno, tenía las cejas así un poco apretadas y no ha dejado de apuntar desde que se ha sentado aquí, pero antes de que empezaras tú, Esther.
¿Eh?
Así
miedo.
Que serán sus últimos apuntes o eso, o lo llevamos diciendo mal desde que hemos arrancado el programa, que no sé si nos ha dado tiempo. Bueno, todo esto es así. Ha sido un libro muy complicado porque había mucho que apuntar y mucho que investigar sobre lo que podemos hacer desde la dieta para revertir ciertas cuestiones.
Complicado. Sí, hay muchos estudios a lo largo de estos últimos 20 años. Se multiplicaron los estudios sobre la dieta mediterránea, el ejercicio, el sedentarismo, el tabaquismo. Tanto en la influencia del ictus, que eso es, ya estaba más demostrado, los factores de riesgo clásicos, ¿no? Que hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, no hay que fumar. Pero en las demencias también, ¿no? En el Alzheimer y otras demencias, la demencia vascular y otras, se ha visto que también todo lo que daña al corazón daña también al cerebro, ¿no? Entonces se piensa que en menor medida que el ictus, pero también se puede prevenir hasta cierto punto. Un tercio más o menos se calcula.
Para que hagamos una idea y cada uno luego que reflexione según vayamos dando datos un poco en qué punto puede estar. Porque claro, cada uno cree que come bien normalmente, pero luego analizando al detalle no lo hacemos también. Del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías a la alimentación que mantenemos en líneas generales por lo que tú ves o a ti te llega?
Bueno, pues igual entre un 6 y un 7, o sea, muy mejorable.
Bueno, no está mal, ¿eh? Si es un 6 o un 7 sería un aprobado alto en algunos sitios,
bueno,
¿no?
Bueno. Ahí andamos, según las casas o las familias.
De todas formas, Antonio, hoy evidentemente tenemos más información, seguramente que nunca, sobre alimentos, nutrición, etcétera. A pesar de todo, hay quien afirma que nunca antes habíamos comido tan mal. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación o es un poco...?
Bueno, sí, porque nosotros partimos de la dieta mediterránea, que es la que había a mediados del siglo XX, entre los años 50 y 70, ya a partir de los años 80 se empezó a perder la dieta mediterránea porque se le empezó a dar más importancia al segundo plato sobre el primero. El primero suele ser un plato más vegetariano, más a base de patatas, verduras, legumbre. Y se le empezó a dar más importancia a este, y también un poco influenciados por las modas, ¿no? Por las hamburgueserías, pizzerías, productos horneados, etcétera. Y se empezó a perder a finales del siglo anterior, y se sigue perdiendo. Pues se sigue perdiendo porque cada vez se cocina menos. Entonces, bueno, pues si no cocinas legumbres, pues no comes legumbres. Si no cocinas verdura, que eso requiere su tiempo, ¿no? Trocear la verdura, prepararla, pues pues no la comes, igual tiras de queso, de embutidos, de lo que pillas en el frío, ¿no?
Tiene que ver también que ha habido tiempos de bonanza, quiero decir, durante tiempo la dieta estaba muy basada en un primer plato, pues con patata, con mucha verdura, cuencos de cuchara que decías, con mucha legumbre y muy poquito pescado y muy poquita carne porque era lo más caro. Claro, durante un tiempo vivimos mejor y nos atiborramos a carne, a guisos y dejamos de lado un poco esa cocina de potaje, ¿no? Que nos venía muy bien porque luego las legumbres las hemos puesto en valor o intentamos ponerlas en valor.
Sí, que tiene que ver los factores socioeconómicos, porque en el siglo XX, a mediados del siglo XX, las clases medias altas eran las que tenían obesidad, diabetes, infartos. Y ahora se ha invertido, ¿no?
Eso sí.
Es decir, la gente que igual, pues bueno, tiene menor disponibilidad económica o menor cultura, tiende a, bueno, pues a comer lo malo, ¿no? Los refrescos o la repostería, la bollería industrial. Es decir, todo lo malo que encontramos en un supermercado, pues igual está más en las familias de clase media-baja que en las familias de clase media-alta.
Supongo que, como ibas a decir, Esther, que porque además, curiosamente, es lo más barato, ¿no?
Exactamente.
¿No?
Sí, y es más barato. Son calorías baratas. Digamos, tenemos el supermercado lleno, la despensa también llena. Con buenos alimentos o con malos, pero hay abundancia. Esa abundancia y pasar muchas horas en casa, pues claro, es tentador, ¿no?
Vamos a ir a algunos de los términos que desgranas en el libro, Antonio. Hablas de, como decíamos, la dieta vegetariana, ya la conocemos, la flexitariana no tanto, y también hablas de la dieta, de la llamada dieta MIND, una dieta que ayuda al retraso neurodegenerativo. También se la conoce como dieta contra el Alzheimer.
Sí, bueno, la dieta MIND fue una especie de síntesis entre la dieta DAS, que se diseñó en Estados Unidos para controlar la hipertensión arterial y los infartos de miocardio, y la dieta mediterránea, ¿no? La dieta mediterránea ya estaba siendo validada, pues eso, para prevenir los trastornos cardiovasculares. Y también hay estudios que indican que puede prevenir el Alzheimer hasta cierto punto, o sea, porque aquí influyen factores genéticos también, ¿no? Hicieron una combinación entre estas dos dietas y lo que hicieron básicamente es evitar los alimentos de riesgo e introducir una serie de alimentos que se consideran protectores, ¿no?
¿Podemos hacer una lista de cosas que tú eliminarías de una dieta que pretende prevenir un ictus o retrasar las demencias o incluso, bueno, pues evitarlas en la medida de lo posible? No sé qué opinas de la carne roja o de su consumo, si debemos hacer otro tipo de pirámide nutricional. Por cierto, que algún oyente nos dice, estos estudios nunca hablan de lo nocivo para la salud del despertador o el trabajo excesivo o muy duro físicamente. Aquí sí se habla también, ahora enseguida lo abordaremos. Pero bueno, es verdad que parece que son los eliminación y no. Ahora vamos a ir hablando
más
de un poco.
Sí, más o menos la mitad del libro está dedicado a la dieta y la otra mitad a otros
factores.
A los hábitos.
Lo digo eso para que no se pongan nerviosos, que también vamos a ir llegando. Pues dibujamos la pirámide.
Sí, básicamente los alimentos o los grupos alimentarios que habría que evitar son el azúcar y los dulces, incluidos las bebidas azucaradas, refrescos, colas, etcétera, la repostería.
Industrial, o sea, no la casera,
sí,
¿no?
Industrial y la casera, también. Porque la casera también lleva azúcar, también lleva azúcar, ¿no? y puede llevar grasas de riesgo, ¿no? Aquí se incluyen las galletas, ¿no? Es decir, mucha gente desayuna con galletas. Es decir, que galletas igual a bollería, esto es así, ¿no?
Esta parte me mata a mí siempre, lo de las galletas.
Sí.
Sí, pero es muy gráfico, lo de galletas igual a bollería, ¿eh?
Carnes procesadas, bueno, embutidos, carnes procesadas, adobadas. Las carnes rojas también hay que limitarlas. No son tan nocivas como las carnes procesadas, pero también, bueno, no hay que abusar de ellas, ¿no? Las grasas de riesgo, grasas trans, bueno, pues eso está, ya hemos dicho, ¿no? En la repostería, en los aperitivos de bolsa, en los productos horneados, en las margarinas, ¿no?
Las salsas, entiendo que también,
eso,
¿no?
Hay
mucho azúcar.
Algunas salsas, sí. Por ejemplo, la mayonesa no suele llevar, habitualmente no lleva aceite de oliva, ¿no? Lleva otro tipo de aceites. Y en general los productos muy salados, ¿no? La sal porque va ligada a la hipertensión arterial. Y también el alcohol, las bebidas alcohólicas, ¿no?
Has mencionado la sal, Antonio. Hay un punto en el que hablas en el libro sobre la sal y me llama la atención que comentas que entre otras muchas cosas que genera la sal, que provoca la sal, también puede aumentar el riesgo de demencia. Es uno de los alimentos que mencionas, digamos, relacionado con la demencia, no es el único.
Sí. Bueno, y con el ictus, ¿no? Sí. El ictus tiene mucho que ver. El ictus es la segunda causa de demencia, ¿no? Hay un ictus isquémico y un ictus hemorrágico, pero en ambos influye la hipertensión arterial, y se ha visto que no solamente la hipertensión arterial, sino la diabetes y la obesidad en la mitad de la vida, ¿no?, entre los 40 y 60 años, pues predispone luego más adelante en la vida a tener Alzheimer o demencia vascular.
Uh-huh. Hablas también del plomo, el plomo que ingerimos a través del agua, alimentos, suplementos. ¿Qué efecto tiene ese plomo?
Sí, bueno, básicamente hoy en día ya no tomamos tanto plomo como antes, ¿no? O sea,
se quitó. Pero hablamos de plomo que aparece en el pescado, claro, los suplementos me ha dejado un poco alucinada.
Sí, yo matizo que en general no está muy demostrado que los metales pesados provoquen Alzheimer o demencias, ¿no? Hablo del plomo, del mercurio, del aluminio, del arsénico, ¿no? Cada X tiempo, ayer mismo se hablaba del mercurio en el pescado, pero bueno, esto sobre todo es dirigido a pescados grandes, ¿no? Y a embarazadas o niños pequeños que son más sensibles a la incidencia de los metales pesados. Hoy en día, desde que se quitó el plomo de las gasolinas, pues no hay un serio riesgo para la inmensa mayoría de la población, salvo casos muy esporádicos, ¿no? Pues que en las casas viejas los niños pues se coman la pintura descascarillada, ¿no? Es decir, hoy en día pues es más infrecuente, ¿no?, esta toxicidad.
Sí, permitidme que abra un pequeño paréntesis, enseguida volvemos al deporte, a quien mueve las piernas protege el cerebro, pero claro, siempre que mencionamos el azúcar o las galletas, culpa mía, porque claro, yo siempre sufro un poquito durante un segundo, aunque sé lo que pasa. Claro, hay varios mensajes que nos recuerdan. Eso, salta el WhatsApp diciendo, ¿y qué le doy yo a mi hija con 7 años que no sean galletas para desayunar? Y otra que me dice, pero de verdad, nunca, nunca. Hombre, entiendo que nunca, nunca alguna vez se podrá comer. Y dice, es que qué tristura, que es un poco lo que siento yo que me pasa eso. Y hay quien pregunta también, ¿es verdad que el azúcar es tan nocivo para la hipertensión como la sal? ¿Qué les decimos?
¿Qué nos dices? El azúcar, cuanto menos, mejor.
La
OMS dice que no más de 25 gramos al día. Uh-huh. Hay autores o dietistas y nutricionistas que dicen que incluso menos, la mitad de eso, ¿no? Para que nos hagamos una idea, pues un sobrecito de azúcar tiene 8 gramos de azúcar, pero bueno, un refresco tiene un montón, ya casi te pasas con un refresco, sí. Te pasas con la dosis admisible cada día, ¿no? Es decir, cuanto menos azúcar, mejor.
Bueno, pues apuntado queda, que siguen llegando mensajes de ese estilo, pero sí quisiera hablar también del deporte. Ya hemos mencionado otras pautas de las que también se habla en el libro. Supongo que el sueño, un buen sueño, una buena higiene del sueño es muy importante.
Sí.
Evitar el estrés, hacer un poco de deporte. ¿Qué otras recomendaciones en paralelo nos previenen?
Hay que evitar la contaminación del aire. Claro, este es un factor que nos trasciende, ¿no? Mm. Porque, claro, hay ciudades más o menos contaminadas. En Bilbao, hace 10 o 15 años estaba más contaminada que ahora, pero todavía sigue habiendo demasiados coches en Bilbao.
Sí, Vitoria,
¿no?,
tiene más anillo verde y tendrá mejores posibilidades, pero claro.
Aquí serían los ayuntamientos los que tendrían que tomar las medidas para ir sacando coches de la ciudad, y esto es algo progresivo, ¿no? Pero sí que hay muchos estudios que asocian la contaminación del aire, las micropartículas y los óxidos de nitrógeno con más riesgo de ictus y más riesgo de demencias.
Pero suponiendo que hayamos conseguido un ambiente más o menos agradable o que lo hagamos indoor por miedo a la contaminación, ¿hay pautas de deporte que debiéramos mantener?
Sí, el ejercicio físico aeróbico. Los dos son buenos, ¿no? Hacer pesas también, un deporte, bueno, que nos guste o el simple pasear o andar, ¿no? Pero claro, para que sea aeróbico tiene que ser a paso ligero, siempre que se pueda, claro. Si no se puede, porque hay artrosis o la gente más mayor, el mero paseo es mejor que quedarse en el sillón de casa toda la tarde, ¿no?
Hemos pasado muy de puntillas sobre el tema del sueño. Yo quisiera incidir sobre algo que también afirmas en el libro, Antonio. Dices que la calidad del sueño influye más que la dieta en el cerebro.
Sí, bueno, hay autores que lo dicen, ¿no? Hay un investigador.
O sea, que es más importante dormir bien, más importante. Influye más que algunas algunos alimentos que podemos tomar.
Todo influye, pero si hay un trastorno del sueño como insomnio o el síndrome de la apnea del sueño, hay que tratarlo y corregirlo. O si estamos durmiendo menos de lo necesario, ¿no? Si estamos durmiendo 4 o 5 horas y necesitamos 6 o 7, ¿no? Esto es muy genético, porque hay gente que con 5 o 6 le bastan, pero para la inmensa mayoría de la gente es entre 7 y 8. Más 7 que 8 para el promedio de la población. Por debajo de 6, pues mucha gente no descansa bien, ¿no? Entonces, si hubiese apnea de sueño o insomnio, pues hay que ir al especialista para corregirlo.
Estamos hablando también de hábitos, de determinadas actitudes que debieran cambiar. Hace años que se están haciendo campañas más o menos duras contra el tabaco. No sé si opinas, Antonio, que los dietistas, nutricionistas debieran dar también un paso más y denunciar, pues no sé si ciertos alimentos, algunas publicidades, algunas no campañas. ¿Qué opinas?
Sí, y ya lo están haciendo. Ahora hay una legión de dietistas, nutricionistas muy bien formados. Y entonces, en ese sentido, sí que hemos avanzado con respecto a lo que pasaba pues hace 20 o 30 años, ¿no? Aquí ha habido avances. Lo que ocurre es que, bueno, con la industria alimentaria hemos topado y claro, uno entra en un supermercado o ve los anuncios de la televisión y está un poco en manos de, pues eso, de las tendencias o de las modas, ¿no?
No nos queda mucho tiempo, pero hay un par de preguntas que nos llegan de parte de los oyentes en el 688-840-840 que, bueno, pues hablan de cosas que hemos comentado. Nos dice alguien que qué opinas de lo que algunos empresarios denominan el horario antiestrés y cómo afecta a los trabajadores, que puede ser pues lunes y martes trabajar de mañana, miércoles y jueves de tarde, viernes noche, descansar 2 días y volver a empezar otro turno. ¿Cómo conseguimos, si hay posibilidades, de que nuestro cerebro no se vea afectado por tanto cambio en las pautas de sueño, por ejemplo?
El estrés es uno de los factores que yo indico, tanto para el ictus como para la demencia, ¿no? Se sabe que el estrés crónico y la depresión también influyen en estas patologías. Entonces, al organismo le gusta la regularidad, los horarios regulares. Entonces, es mejor que sean horarios a lo largo de la semana regulares, no ir cambiando. Y incluso más nocivo todavía serían los turnos de noche, ¿no?
O sea que no hay solución de momento, salvo pedirle a los empresarios que dejen de apuntar esto como horario antiestrés, ¿no?
Eso es.
Antes de despedirnos de Antonio Palomar, la gente también nos pide alguna propuesta de desayuno, que se puede desayunar si no son dulces para los que no somos de tomate o de comer jamón.
Pues cualquier cosa que sea saludable, ¿no? Puede ser pan con aguacate o pan con nueces, a ser posible pan integral.
Aceite de oliva.
Puede ser.
Claro, pero para los que tienen niños, los niños
puede
se
ser
resisten.
Pan tumaca, ¿no? Jamón del bueno, de bellota, yo qué sé. Salirse un poco del típico desayuno dulce de hidratos de carbono y azúcar, ¿no?
Bueno, pues lo intentaremos. Antonio Palomar es médico, divulgador sanitario, autor de La dieta del cerebro y hoy ha venido a enseñarnos un poquito a cuidarnos para que lleguemos con el cerebro un poco mejor en las próximas décadas. Un abrazo, Antonio. Muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias también a ti, Esther.
Me quiero
a ti.